W, Boletín de Noticias.
Bueno, Lucas, hay unos parlamentarios, pero sobre todo unos sectores de la opinión, como escuchamos esta mañana, muy molestos, porque el señor ministro de Hacienda ha dicho que no hay plata para tanta cosa, y ahí quedarían descabezados cuatro proyectos. Lucas, ¿estos proyectos entran por el fast track?
No, señor, ninguno de estos proyectos entra por el fast track, todos son de iniciativa de congresistas, y recordemos que el fast track únicamente puede ser proyectos de implementación de los acuerdos de paz y propuestos por el gobierno nacional. En este caso, los proyectos que se objetarían son cuatro. Es uno que rebaja las semanas de cotización a las mujeres más pobres del país para acceder a una pensión, uno que ordena el tamizaje neonatal para todos los recién nacidos del país, un proyecto que pretende ordenar una política de prevención de infertilidad, y un cuarto proyecto que reduce el aporte de salud de los pensionados del 12 al 4%. Y pues para hablar sobre estas revelaciones del ministro de Hacienda, Lucas, Mauricio Cárdenas, sí, señor.
Lucas, pero por el fast track solo entró paz, ¿no entró nada distinto a la paz?
No, por supuesto que entraron temas distintos a la paz, pero el acto legislativo que da lugar al fast track pues decía claramente que simplemente puede involucrar a proyectos que tengan que ver con la implementación de estos acuerdos. El gobierno pues hizo una interpretación amplia de este artículo.
Entraron proyectos que no eran de la paz.
Claro, Julio, pero digamos que el acto legislativo es muy claro en decir que únicamente podían ser de implementación de los acuerdos. Sin embargo, el gobierno pues hizo una interpretación amplia de este artículo del acto legislativo para la paz.
¿Y los metió por ahí?
Sí, por supuesto. Pero todos estos proyectos de los que les hablo son de iniciativa de congresistas de la República y no del gobierno nacional.
Bueno, congresistas que deben estar un poquito aburridos, ¿no, Lucas? Sus invitados.
Pues, Julio, tenemos en línea al senador del partido de la U y presidente del Senado, Mauricio Lizcano, quien es el autor de uno de los proyectos de ley que sería objetado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y que ordena la rebaja de las semanas de cotización para acceder a la pensión de las mujeres más pobres del país. Senador, buenos días y gracias por acompañarnos en la W.
Buenos días, Lucas. Buenos días, Julio, a todos los oyentes.
Senador Lizcano, a usted el gobierno ya le había advertido sobre la posibilidad de que se objetara este proyecto por su alto costo.
Pues hay que hacer dos consideraciones. La primera, ¿por qué se hace el proyecto? Que me parece muy importante que los colombianos lo sepan. Hoy un hombre tiene 62 años para cumplir 1.300 semanas, es decir, tiene que trabajar muchas menos semanas que las mujeres para acceder a una pensión. Entonces una mujer tiene 57 años para cumplir las mismas 1.300 semanas. Eso está generando una inequidad enorme en las pensiones de los hombres y de las mujeres. De todas las mujeres que se pueden pensionar en Colombia, solo se pensiona a la mujer, pero de todas las personas que se pueden pensionar, de cada mujer se pensionan tres hombres. Es decir, la ley sin hablo tiene que tener una equidad en número de años, pero también en número de semanas, por lo que acabo de decir, de que las mujeres solo tienen hasta los 57 años para trabajar las mismas 1.300 semanas, en tanto los hombres tienen 62 años para hacer lo mismo. Y eso genera unas tasas enormes de inequidad. Entonces, este es un proyecto de ley que tiene todo el sentido técnico para hacerlo. Y ante su pregunta, pues la verdad es que el gobierno, y en especial el Ministerio de Hacienda, brilló por su sentido de debate de este proyecto de ley. Nunca ningún ministro fue a la plenaria, ni a la plenaria de Cámara, ni de Senado, ni a las comisiones, ni pretendió, digamos, de ninguna manera objetar el proyecto en todo el debate. Ahora, cuando el proyecto es aprobado, pues el gobierno se va a decir que lo va a objetar, pues la última palabra la tendrá en todo caso la Corte Constitucional. Entonces estamos a la espera de la decisión que tome la Corte, pero este es un proyecto bastante sensato y económicamente viable, porque solamente lo focalizamos a las mujeres que ganen menos de 2 salarios mínimos, está focalizado a las personas más pobres de la población.
Claro, senador, pero digamos que este proyecto tiene un alto costo. Se habla de un costo de 2 billones de pesos al año, y pues este dinero tiene que salir de alguna parte. ¿De dónde tenía previsto el proyecto que saliera estos recursos?
Pues el proyecto de ley tiene que venir de una reorganización que tiene que tener las pensiones hoy en Colombia. Colombia se gasta hoy en subsidios a las pensiones 30 billones de pesos. Eso es lo que subsidia el presupuesto de todos los colombianos que pagamos impuestos subsidian 30 billones de pesos, un poco más de 30 billones, de los cuales a los quintiles más altos, es decir, si dividimos la población en cinco quintiles, en cinco grupos de ingresos, nosotros estamos subsidiando en el quintil más alto, es decir, en el quintil 5, es decir, los más ricos de la población, nos estamos subsidiando con el 50% de esas pensiones. Y si ponemos el quintil 4 y el quintil 5, pues estamos subsidiando casi en el 75%. Es decir, en Colombia los subsidios de las pensiones están mal focalizados, están enfocándose en las personas más ricas de la población y no en las personas más pobres como debería ser. Un proyecto como el nuestro que garantiza la pensión mínima de las mujeres, que son las que no se pensionan en Colombia, no solo porque el mercado laboral para ellas es mucho menor, no solo porque sufren discriminación laboral, sino porque tienen 57 años para adquirir 1.300 semanas, luego tienen que trabajar más semanas por años que los hombres, está solamente focalizado para las personas más pobres de la población, las mujeres que ganen hasta 2 salarios mínimos, inclusive en su grupo familiar, como una garantía claro. De pensión mínima que la Corte Constitucional lo ha dicho. Luego el gobierno, si tiene la voluntad política, por supuesto que tiene los recursos, y así lo hemos demostrado para hacerlo, y no vale 2 billones, vale un poco menos, pero estamos seguros que es una decisión social importante, como muchas otras que toma el Ejecutivo todos los días, como subir a los maestros el salario, o
claro,
aumentar la cobertura en la tercera edad. El gobierno todos los días toma decisiones con justicia social, solamente que cuando muchas veces las toma el gobierno son buenas, pero cuando las decide el Congreso son populistas.
Claro, senador, pero usted dice que estos recursos podrían provenir de los subsidios que actualmente tienen las pensiones más altas en el país. ¿Por qué su proyecto de ley entonces no aborda este tema, precisamente el de los subsidios a las pensiones más altas?
Nosotros lo que hemos dicho al gobierno es que tiene que reordenar el tema de los subsidios, y esa es, digamos, la propuesta que tenemos, y es lo que hemos venido al gobierno, pero lastimosamente en este proyecto y en los otros cuatro que usted acaba de mencionar, el gobierno brilló por su ausencia. El gobierno no puso la cara, no fue a los debates. Ustedes saben que el gobierno tiene una unidad nacional fuerte, tiene mayorías en el Congreso, y en estos proyectos el gobierno no fue a los debates, no puso la cara, no los muchos de ellos se limitó simplemente a mandar una carta que estaba focalizada, en el caso de nosotros, a todas las pensiones, cuando el proyecto de ley buscaba reducir 150 nombres de todas las pensiones de las mujeres, y precisamente por la carta del Ministerio de Hacienda, que decía que era bastante exagerado, nosotros lo que hicimos fue focalizar una garantía de pensión mínima, de la cual hablaba la Corte Constitucional, que es simplemente para las pensiones de las mujeres de bajos ingresos, que es lo que resuelve el problema. Por eso digo yo, a mí me parece que este es un proyecto técnicamente bien encaminado, que busca focalizar las pensiones de las mujeres, y que estoy seguro que, obviamente, el gobierno ya no sé, creo que todo hubiera sido mejor que ir a los debates, hubiera hecho propuestas, el ministro hubiera estado allá debatiendo con nosotros, buscando soluciones. No lo hizo, ahora simplemente seguramente se va a reducir, a mandar una carta o a objetarlo. Entonces será la Corte Constitucional la que tendrá que decir si su sentencia sobre pensión mínima pues queda invalida. Eso no, y nosotros respetaremos la decisión que tome, en este caso, la Corte Constitucional. Así es nuestro Estado de Derecho.
Bueno, pues, senador Mauricio Liscano, presidente del Congreso de la República, muchas gracias por habernos acompañado en La W, y saludamos a otra de las congresistas afectadas por esta decisión del Gobierno Nacional de objetar algunos de los proyectos de iniciativa parlamentaria. Representante a la Cámara, Margarita Restrepo, autora del proyecto que ordena el tamizaje neonatal para todos los bebés del país. Buenos días, gracias por acompañarnos en La W.
Muy buenos días para todos.
Representante, ¿cuánto cuesta un tamizaje, ese conjunto de exámenes médicos para todos los bebés recién nacidos en el país?
Lucas, voy a empezar por decirte que según el Instituto Nacional de Salud, semanalmente se mueren 168 bebés por no haber detectado a tiempo enfermedades de errores innatos del metabolismo y otras alteraciones en los niños. Le ahorra al Sistema General de Salud el 60% de sus gastos. Hoy por hoy en el mundo se mueren 11 millones de niños anualmente por no haber detectado errores innatos en el sistema metabólico. Entonces no es lo que se gasta, Lucas, es lo que se ahorra. Yo me niego a creer que el ministro de Hacienda, con concepto positivo del Ministerio de Salud, con concepto positivo del Instituto Nacional de Salud sobre este proyecto, sea capaz de objetarlo. Además, no se nos puede olvidar que Colombia se ha caracterizado, este gobierno se ha caracterizado por haberle dado la espalda a los niños. No podemos permitir eso. Lucas, la importancia de este proyecto es tal que con simplemente tomar una muestra de sangre del talón del niño en un momento de 73 horas después de nacer, se pueden detectar enfermedades no solamente que le salvan la vida, sino enfermedades que se pueden tratar, que se pueden manejar, y esto representa calidad de vida para los niños, para sus familias, sí, pero también representa ahorro para el Sistema General de Salud colombiano.
Representante, pero ustedes calcularon en la elaboración de este proyecto de ley cuánto le costaría al sistema de salud hacer estos tamizajes neonatales.
Claro que lo calculamos, Julio. Claro que lo calculamos. Pero es, vuelvo y te insisto, es más el ahorro. Hoy por hoy, de hecho, en Colombia...
Pero representa, ¿cuál es ese valor?
Son 33,000 pesos por cada niño que se haga. El tamizaje ampliado.
Representante, usted nos dice que este proyecto contaba con el aval tanto del Instituto Nacional de Salud como del Ministerio de Salud. Es decir, que existe una falta de coordinación en el gobierno nacional que por un lado pues le da vía libre o avala los proyectos y por el otro los está objetando.
Existe descoordinación, claro, es un desorden total y existe además desconocimiento e indolencia de parte del Ministerio de Hacienda frente a muchos proyectos de impacto social para los colombianos. Vuelvo e insisto, este proyecto tiene el visto bueno del Ministerio de Salud. Además, Lucas, que no se nos puede olvidar que es que hoy por hoy solamente se está invirtiendo el 2% del presupuesto de salud de los colombianos en promoción y prevención. Y este proyecto es ejemplo, es un modelo para la promoción y prevención de los colombianos. El Ministerio de Salud pretende ampliar el porcentaje que se ha destinado para promoción y prevención. Pero el ministro de Hacienda, honestamente, yo pienso que fue una ligereza de su parte, que debe reevaluar el tema, porque es un proyecto que esperan todas las madres de familia en Colombia, todos los niños colombianos, y que el Sistema Nacional de Salud lo necesita para reducir costos. Llevamos con respecto a América Latina un atraso de 50 años en la detección temprana de enfermedades en los neonatos.
Bueno, pues representante a la Cámara del Centro Democrático, Margarita Restrepo, muchas gracias por habernos acompañado en la W y pues estaremos muy pendientes de la respuesta del Ministerio de Hacienda sobre la objeción de estos importantes proyectos de ley.
Muchísimas gracias a ti, Lucas.
Sí. Señor Don Lucas Pombo, Sistema W Radio. A propósito del fast track que fue usado para otros proyectos, ¿qué incidencia puede tener esta denuncia en el hecho de que hayan pasado por el fast track proyectos que no han debido pasar por el fast track y que hayan tenido prioridad con el tema del presupuesto? ¿Eso pudo haber pasado?
No entiendo muy bien el correo, Julio.
Pues más o menos que si por el fast track les dio por meter otras vainas, estos proyectos...
Ah, la corte los
quedaron
tumba.
Colgados de plata.
Esa sería una pregunta que hay que hacerle al ministro de Hacienda, es posible, pero el tema concreto es que por lo menos dos de estos proyectos de ley cuestan 5 billones de pesos, tanto al sistema de salud como al sistema de pensiones, y el ministro dice que no hay plata para ese. Es una de las críticas de la oposición, por ejemplo, el Centro Democrático, que dice que sí hay plata para los proyectos que se han tramitado vía fast track, pero no hay plata para estos proyectos de iniciativa parlamentaria, así que habría que preguntarle al ministro de Hacienda.
Interesante lío, ¿no? Interesante sí. Lío, pero además porque hay una gente que va a protestar duro.
Sí, Julio.
Sí, pero estos proyectos no tienen que ver nada con el fast track.
No tienen absolutamente nada que ver.
Son temas completamente distintos.
Son de iniciativa parlamentaria. Obviamente el correo que recibe Julio es un poco la teoría de la oposición, que es que dice, sí hay plata para implementar los acuerdos, no hay plata para el resto de estos proyectos, pero usted tiene razón, doctor Casas, que estos proyectos nada tienen que ver con la implementación
de los acuerdos. Pero leo una reacción de un senador que no está en la oposición y dice, esto es con el patrocinio del fast track. En donde coincide con lo que dice el oyente, por haber metido otras vainas en el fast track distintas a la paz, quedaron sacrificados unos proyectos.
No, Julio, eso se refiere, usted está hablando del concepto del senador Armando Benedetti. La teoría de él es distinta y tiene que ver con que por no haber sido tramitado de primero en el orden del día y haber sido evacuado el proyecto de creación de las curules de la circunscripción especial para la paz, pues todos los proyectos que fueron tramitados con posterioridad a ese, pues estarían viciados por no haber evacuado primero los proyectos del Fast Track, tal y como lo ordena el acto legislativo para la paz. Pero en ese caso la reacción del senador Benedetti no tiene que ver con los recursos, sino con un tema de procedimiento de ley quinta y del acto legislativo.
Pero además, estos proyectos a los que nos estamos refiriendo requieren visto bueno del gobierno, porque la iniciativa del gasto la tiene, es el gobierno, y los proyectos que no tengan ese visto bueno del Ministerio de Hacienda, pues no cumplen con los requisitos de ley.
Lo que sí es grave, Alberto, es la denuncia que hace el propio presidente del Senado, Mauricio Lizcano, y es que dice que el gobierno brilló por su ausencia en el trámite de estos proyectos.
Pero eso no resuelve el problema. Yo recuerdo al viceministro de Hacienda,
claro,
en la W, diciendo que era absolutamente imposible darle un respaldo a ese proyecto porque no obtenía los recursos.
Ese fue el caso de la reducción del aporte en salud de los pensionados, pero por ejemplo en este proyecto de iniciativa del presidente del Senado que tiene que ver con la rebaja de semanas de cotización a las mujeres que devengan menos de 2 salarios mínimos, pues el propio presidente del Senado, el representante del legislativo, dice que el gobierno nunca se apareció y que solo viene a aparecer una vez aprobado el proyecto, pues para oponerse a él.
Bueno.
Bien.
Es un problema distinto.
Bueno, también Hacienda tendrá la palabra, como dice Lucas. Lucas, faltan 54 minutos para una noticia buena. Le va a gustar, Lucas. 54 minutos para el anuncio de una buena noticia.
Estaré muy
aquí
pendiente.
Aquí en la W, 54 minutos. Sí,
¿Y sobre qué tema?
A usted le va a gustar.